A continuación vamos a hablar de literatura, de la presentación de un libro que va a tener lugar el próximo martes en Castropol, en la biblioteca, y es de un vecino de aquí, de la zona. Él se llama Pablo Trabadelo y su libro ya es el tercero. El título, la verdad es que el título resulta bastante complicado, es El virus, interludio contra la subsunción, Elisio y Estigio de Occidente. Así, con este título ya nos deja a todos bastante sorprendidos. No sabemos muy bien de qué va, pero lo tenemos con nosotros para que nos lo cuente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, antes de nada, contar que te conocemos también aquí, aunque sea estés a caballo entre la zona de la Mariña o el Occidente, bueno, porque fisioterapia aquí en Ribadeo, a muchos nos ha arreglado algo, así que una persona muy conocida también entre nosotros, pero que además de darle a la fisioterapia, pues también le da las letras y ya lleva 3 libros, no está mal.
No está mal.
No está mal, ¿verdad? ¿De qué va este, con este título tan sorprendente?
Pues a ver, este libro son 3, es decir, es una recopilación de textos que presenté a un certamen que convocó una editorial. No ganó el certamen, pero les gustó y decidieron publicarlo también. Y como son como eso, 3 libros en uno, más o menos, por ello el título son 3 títulos en uno. El primer título, El virus, habrá sorpresa del coronavirus, de mi personal vivencia del coronavirus. Inicialmente pensaba que hablaba de mi personal vivencia del coronavirus y 2 años después de su publicación me di cuenta de que hablaba del colapso. Es decir, de cómo diariamente damos un montón de cosas por hechas que resulta que igual no lo están tanto. Entonces diariamente, pues, yo qué sé, nos fiamos de que cuando cruzamos la calle el coche va a parar en el paso de cebra, o nos fiamos de que, no sé, vamos a tener agua caliente cuando abramos el grifo o luz cuando encendamos la luz.
De que nos va a ir bien en el futuro porque lo hemos programado todo muy bien, tenemos un trabajo, unas inversiones, etcétera, etcétera, y al final se nos va todo a la vez.
Exacto. Y realmente lo que nos enseñó un poco el coronavirus es que todo eso puede fallar. Y además también nos enseña la historia, no solo el coronavirus. Entonces, son textos que giran un poco en torno a eso, de una manera bastante libérrima y así. Pero
bien, esa es la primera parte del virus. Luego lo de la subsunción, cuéntanoslo, porque esto, bueno, a algunos nos hace pensar un poco en derecho ahí, que es una especie de mecanismo que se utiliza en derecho a la hora de establecer una conexión o algo así, ¿no? Entre causa-efecto y pena. No sé cómo lo he explicado, ¿eh? Ya no lo explicas tú, porque lo de la subsunción contra es interludio, bueno, perdón, me he saltado ahora interludio. Interludio contra la subsunción, que esto está entre paréntesis.
Sí.
Por algo está.
Vale. Interludio, porque es un interludio, porque va entre las otras 2 partes que son temáticamente más definidas. Y contra la subsunción, en el sentido de la subsunción del individuo dentro de la masa.
Ajá.
Es decir, es una defensa del pensamiento libre del individuo en un mundo que se esfuerza en no dejarnos pensar libremente. Es decir, es imposible pensar libremente, eso sería una abstracción imposible de hacer porque vivimos en un mundo y venimos socialmente condicionados, culturalmente, lingüísticamente, racialmente, venimos condicionados todo el rato. Pero dentro de eso hay un momento terrible en el cual uno pasa a formar parte de una masa y tiene permitido hacer cosas que no tiene permitido hacer como individuo, como, yo qué sé, pues ir el domingo al campo de fútbol y insultar a un señor que está allí trabajando. Entonces, no sé, siempre que se pueda luchar contra ese efecto deletéreo del subsumirse en una masa y renunciar a tus responsabilidades individuales, pues
quizá nos subsumimos también en una masa durante el coronavirus. Estoy pensando en esa policía de balcón y estas cosas.
Sí, por ejemplo.
Pues ahí tenemos también un ejemplo. Interludio contra la subsunción. Suena todo muy reflexivo, Pablo. Y luego, Elíseo y Estigio de Occidente, que esto ya nos remontamos a algún mito griego.
sí. Es sobre esa inspiración. Son 2 imágenes, o sea, son 2 largos poemas que presentan 2 imágenes de Europa, así como un icono de Occidente, del primer mundo, como el norte global o como se le quiera llamar. El libro es muy gamberro en general y aquí es donde, sobre todo en la parte Elíseo de Occidente, es donde más gamberro me puse. Porque esto fue, realmente es un autosacramental al estilo de los autosacramentales de Calderón de la Barca sobre la gala de Eurovisión que tuvo lugar en Israel el año justo antes de la pandemia. O sea, hubo un momento que para mí fue como catártico, que fue cuando Madonna se puso a cantar y no llegaba a la nota. Y eso fue como, algo estalló en mi cabeza.
¿Cómo le puede ocurrir, no?
Fue impresionante. Recomiendo mucho volver a visionar esa, esa gala enterita.
Sinceramente no me acuerdo. Voy a tener que visionarla de nuevo. La verdad es que ahí hay una mezcla importante de muchísimos conceptos y mucho globalismo, al fin y al cabo. Lo veo todo muy reflexivo, ¿eh? Será muy gamberro, pero ahí te has estrujado bastante los sesos para, bueno, pues para establecer una línea conductual que me parece complicada.
No sé, es el estándar, vivo así. No te puedo decir otra cosa.
O sea, como que la cabeza va de un sitio a otro rápidamente, ¿no?
Sí, es bastante inevitable. Pero a ver, supongo que nos pasa un poco a todo el mundo, ¿no? Yo creo. Lo que pasa es que cada quien con los mimbres que tiene, como a mí desde siempre me gustó mucho leer y absorbí mucho cosas de aquí y de allá, pues mezclo cosas de aquí y de allá. Pero, es decir, tiene puntos muy culturalistas el libro, pero quiero decir, hay referentes culturales, hay un verso que es Rosa de España. ¡Wow!
Ya.
Entonces es, bueno, por ahí conectando cosas, muchas cosas.
Me sorprende incluso que aparezca Eurovisión en esto. Desde luego hay que leérselo, está clarísimo que resulta súper interesante ya como nos lo está planteando. Es el tercer libro. ¿Cómo está escrito? Porque está escrito en verso. ¿Es difícil a todo esto?
¿Me preguntas si es difícil escribir en verso o si es difícil el libro?
Si es difícil el libro en verso.
Diría que no. Diría que no. Creo que se lee bastante bien. Hay algunos que, hombre, me tomé bastantes libertades creativas y hay algún poema que igual tiene versículos que a primera vista parecen como muy largos, pero bueno, creo que se entiende bastante bien, más o menos. De todos modos, para quien pueda tener dudas, pues tengo las presentaciones, doy ahí explicaciones, y si no, por la parte de atrás hay como una especie de guía de lectura. Entonces, bueno, es como que cada poema tiene su pequeña línea ahí explicando de qué va.
Bueno, está muy bien que haya una guía de lectura, ¿eh?
Eso ayuda.
Algunos la poesía nos cuesta un poquito, por eso te lo digo, está muy bien. Se presenta el día 9 de mayo en la Biblioteca de Castropol a las 7 de la tarde. Es difícil publicar porque tú ya llevas 3.
Es azaroso. Es decir, en mi caso resultó difícil, pero cuando publiqué el primero, que bueno, el primero lo mandé a una editorial y me lo aceptó, la primera fue, bueno, también fui un poco, me recomendaron a cuál lo podía mandar, gente que conocía el mundillo editorial y así. Pero luego el segundo y el tercero llegaron con, o sea, salieron con 2 meses de diferencia, uno en diciembre del 21 y otro en enero del 22, y fue simplemente llamar a puertas. Es decir, este ni siquiera me lo esperaba porque lo presenté al certamen y a lo que saliese. Y fue de una manera completamente inesperada, recibí un email y para adelante. Entonces, no sé, entiendo que si los textos tienen la suficiente calidad acabas encontrando a alguien que esté interesado. Y luego aparte está todo el mundo de la autoedición, que también a una mala pues sí. Tiras por ahí. Porque a veces los textos tienen calidad pero no encuentras a nadie interesado.
No encuentras la manera, efectivamente.
De hecho, yo estoy un poco sorprendido porque al final mi poética es bastante personal y me sorprendo cada vez que encuentro un espíritu afín que acepta esta poética. Entonces, me gusta.
Pues a lo mejor precisamente porque te sales de lo estándar.
Eso espero.
Bueno, tenemos que leernos el libro tal y como nos lo has contado, se sale de lo estándar, así que, y además con una guía, bueno, pues si se nos va un poquito la cabeza, seguro que nos vamos encontrando. Sí. ¿Eres muy prolijo con esto de la escritura? En tu tiempo, cuando tengas tiempo.
Probablemente sí.
Pero es decir, te gusta, lo disfrutas, te desahogas.
Sí. Sí, a ver, es un, no sé, un ejercicio de libertad, de creatividad, no sé, te pones frente al papel y te conviertes en demiurgo, en dios del texto, y en el texto ocurre lo que tú quieres, y eso puede llegar a ser muy divertido, muy divertido, muy divertido. También muy terapéutico, pero sobre todo muy divertido. Principalmente. Es decir, las cosas hay que hacerlas porque nos divierten, no solo porque nos vienen bien.
Claro que sí. Terapéutico, divertido y además, como dice él, gamberro. Vamos a ver lo gamberro que es este libro. Lo presenta, como decimos, en Castropol. Hemos dicho la hora, Pablo, en la Biblioteca de Castropol a las...
7.
7 de la tarde. ¿Y luego dónde lo vamos a poder encontrar para comprarlo?
Para comprarlo. Esto lo estoy distribuyendo yo, porque como el mundo editorial es muy precario y hubo crisis el año pasado, la editorial quebró. Entonces, pues soy yo el encargado de distribuir los ejemplares. De todos modos, los repartí por las librerías de la zona. Entonces, como mínimo en las de Vegadeo y en las de Ribadeo está, en Bahía, en Foz también. Y si no, pues tratando de localizarme de alguna manera. Bueno, pues ahí está la pista de la fisioterapia.
En la pista de la fisioterapia en Ribadeo y en las librerías de referencia en nuestra comarca, sí. Seguro que lo encontramos. Pablo, esperamos que vaya muy bien y que siga siendo tan gamberro en esto de la literatura. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.